El Club de las 5, Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 1 de febrero, quedan 333 días para acabar 2022, que de número más bonito, 333 y 180 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Hoy sale el sol a las 8:16 en Jaca, a las 8:31 en Punta Umbría, en Huelva, y a las 8:35 en Aldehuela de la Bóveda. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que España se abre a la investigación de los abusos en el seno de la Iglesia. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A diferencia de otros países de nuestro entorno, aquí no está prevista una comisión independiente, se deja todo de momento en manos de la Fiscalía y del Congreso.
Sí, por un lado tenemos, lo último además que tenemos es que la Fiscalía General del Estado se hace con las riendas, asume la investigación sobre los abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia, sean estos presuntos abusos cometidos por clérigos o sean cometidos, en este caso, presuntamente por seculares. Se incluyen ambos casos, todos dentro del seno de la institución, por así decirlo. El Ministerio Público ha pedido ya a las fiscalías autonómicas que informen y que remitan la información que tengan disponible de todas las denuncias que se estén tramitando actualmente sobre agresiones cometidas en cualquier institución religiosa. Y adelanta el diario El País esta mañana que la fiscal general Dolores Delgado les ha dado 10 días para remitir esa información. Este movimiento se produjo ayer, a un día de que hoy la mesa del Congreso vaya a debatir y a votar respecto de la creación de una comisión parlamentaria sobre este asunto. Esto de las comisiones de investigación, que investigar lo que se hizo investigar, tampoco investigan mucho más allá de lo que se hace en los tribunales, por ejemplo, pero que sí que ayuda, desde luego, a dar visibilidad, a dar relevancia, si se quiere, relevancia pública al asunto que es objeto de esa investigación. Bueno, la propuesta la plantearon inicialmente los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana y de Bildu. Ciudadanos ya tenía dicho que le iba a apoyar. Y ahora sabemos que el Partido Socialista también está abierto a ello. Ayer dijo el portavoz parlamentario Felipe Sicilia, bueno, explicó que están abiertos a estudiar que se pide en esta comisión, y que en cualquier caso el PSOE siempre va a estar del lado de las víctimas. Dijo que buena prueba de ello es, por ejemplo, la ley de protección a la infancia. El PNV ha propuesto que sea una comisión de expertos independientes la que investigue esos hechos, y el Partido Popular quiere que la investigación se amplíe a todas las instituciones, bajo la tesis que explicó ayer Pablo Casado de que debe ser una responsabilidad del Parlamento investigar lo que se hace mal en cualquier administración pública, caso de que en alguna institución se hubieran producido algunos episodios o casos o presuntos delitos de pedofilia o de pederastia.
Y el primer ministro Boris Johnson admite que no es suficiente pedir perdón por sus fiestas durante el confinamiento, pero se aferra al cargo mientras se publican las conclusiones generales del informe de las celebraciones en Downing Street.
Sí, empiezo, si te parece, por algunas de esas conclusiones del informe que se presentó y que se publicó ayer. Luego repasamos algunos de los momentos de la sesión explicatoria y de autodefensa del primer ministro ayer en la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster. Empezando por algunas de las cosas que dice el informe inicial de la investigación que ha conducido Sue Gray. El principal de ellos, y a mí me parece uno de los más relevantes, sobre todo porque apela directamente a la responsabilidad del primer ministro: hubo errores de liderazgo y de juicio en esos eventos. El segundo, también me parece muy relevante: varias de las reuniones no debieron ser permitidas, y en todo caso no debieron desarrollarse de la manera en la que lo hicieron. ¿Qué más dice el informe? Pues que algunos comportamientos son difícilmente justificables, que el consumo abusivo de alcohol en el lugar de trabajo es inaceptable en cualquier caso, que el jardín del 10 de Downing Street se usaba habitualmente como extensión del espacio de trabajo, y si bien esta puede ser una medida sensata en tanto que es una zona más segura, más ventilada, en ocasiones, dice el informe, se utilizó sin autorización y sin vigilancia, y eso es inaceptable, es inapropiado. Y por último, y también me parece una de las claves más relevantes del informe que conocimos ayer, hay mucho que aprender, dice Sue Gray, de estos eventos, y el gobierno debe abordarlo de inmediato sin esperar a que la policía concluya su investigación. Cabe recordar que esta es solo una parte. una parte de todas las pesquisas, porque, de hecho, Gray explica en el informe que se ha visto extremadamente limitada en su elaboración respecto de qué puede incluir y qué no, porque la mayor parte está siendo objeto precisamente de una investigación de la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard. Y como curiosidad, en el informe Gray destaca las fechas de todas las fiestas, eventos de trabajo con final festivo, si se quiere, que se han investigado en el 10 de Downing Street, en la residencia personal del primer ministro, en la residencia, en la zona de trabajo y también en el jardín, y han aparecido dos nuevas fiestas de las que no se tenía constancia hasta ahora. Bueno, ayer compareció el primer ministro Boris Johnson en el Parlamento para dar cuenta de este informe. Se excusó continuamente. Fue un saco de boxeo porque le cayeron golpes durante toda la sesión. Y se excusó continuamente para defenderse de ellos en que hay que esperar al resultado de la investigación policial. Pero dijo más. Dijo, en primer lugar, quiero pedir perdón. Dijo que este es un momento en el que deben efectivamente mirarse al espejo, aprender de los errores. Dijo que acepta por completo las conclusiones generales del informe en su totalidad. Y dijo también que lo ha entendido y que lo arreglará. Estuvo rotundo y solemne en la réplica el líder de la oposición y líder del Partido Laborista, Keir Starmer, que dijo que la historia nacional sobre la COVID es la de un pueblo que estuvo a la altura cuando se le puso a prueba y que, sin embargo, eso habrá quedado para siempre mancillado por el comportamiento, dijo de este primer ministro, un primer ministro que incumple, decía Starmer, por rutina las normas que el propio gobierno impone y que de esa manera ha tomado a todos por tontos, dijo Starmer. Dijo además, incluso ahora se esconde detrás de una investigación policial y trata con regocijo lo que debería ser una marca de vergüenza que le sirve como un escudo muy oportuno. Y por último dijo, el primer ministro debería hacer lo único decente que puede hacer, que es dimitir, pero no lo hará porque es un hombre sin vergüenza. Sin duda, esos son dos de los tres momentos de la sesión de ayer. El tercero se lo debemos a la ex primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que le soltó el latigazo más sonoro desde las filas del Partido Conservador. Le dijo, bueno, o no se leyó las normas, o no entendió lo que significaban ni usted ni otros a su alrededor, o pensaron que en el 10 de Downing Street estaban exentos de cumplirlas. ¿Cuál de las tres opciones fue? A esto respondió Johnson que el informe en realidad no dice eso, pero fue muy contundente Theresa May. Bueno, si esto es suficiente, que esto es supone más problemas para Boris Johnson, sin duda, más daño reputacional, que aumenta la presión sobre el primer ministro, desde luego, pero nadie sabe aquí lo que va a pasar. No parece que sea de momento todavía munición suficiente para iniciar o para consumar, mejor dicho, una revuelta que ya se ha iniciado en las filas del Partido Conservador. Y quizás sea relevante también que ayer ningún diputado del Partido Conservador, ninguno, pidió la dimisión del primer ministro, cosa que sí ocurrió en el último debate parlamentario a este respecto, y seguramente a eso y al curso de la investigación policial es a lo que de momento se agarra el primer ministro superviviente, de momento, Boris Johnson.
Veremos a ver esa investigación hasta dónde alcanza. Que tengas un feliz día, Juan Carlos.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
En casi toda España va a reinar hoy la estabilidad en la previsión del tiempo. Solo se esperan lluvias, que serán débiles y con viento en el nordeste de la península. En la costa catalana, en la Balear y en la Valenciana se esperan fuertes vientos y fuerte oleaje con avisos meteorológicos que están hasta ahora activos. Las temperaturas se mantendrán en este clima de invierno, quizá algo más frío durante el día al sur de la península. Donde sí van a subir los termómetros hoy es en Canarias.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5, de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Hoy tenemos concurso, nos jugamos España a cara o cruz. Usted puede participar si quiere en el 676-760908. 676-760908. Nos manda una nota de voz de WhatsApp y nos dice por qué comunidad autónoma quiere apostar. Sé que Cervelló hoy no le va a dar los buenos días a quien les habla porque no tengo moneda.
Ya empezamos. Yo siempre intento llevar una. A veces me apetece un café o alguna cosa y digo, no te lo tomes. Si,
espérate que acabe el programa, que puedo haberme quedado sin monedas.
Bueno, pues nada.
A ver, espera, que rebusco aquí en el bolsillo.
No te preocupes.
Espera. No, es que hay un pliegue aquí del pantalón.
No, que luego te cae ahí en la...
Mira,
con el plátano. Ah, mira.
Una chatarrilla.
Esta no sería la que acabó con el plátano.
Una de 10 y una de 5.
Qué maravilla. Bueno, tenemos un surtido aquí de monedas.
No me da ni para invitarte al café luego.
No te preocupes. Para eso, sabiendo que ya no la necesitas para el concurso...
Tendrás que
ya
hacer una contribución a la causa.
Bueno, en fin.
Que los oyentes apuesten por la comunidad autónoma que deseen, solo tienen que decir cara o cruz en el 676-760908 y de paso, pues también nos cuentan un poco qué está haciendo a esta hora de la mañana, si va a trabajar, si vuelve de trabajar, si se ha levantado temprano, si está haciendo deporte, si no puede dormir. 676-760908, el WhatsApp de El Club de las 5.
Bien.
Y ahora sí, Cervelló, ¿a quién sí que le das los buenos días?
Bueno, pues a la gente que no se quiere complicar la vida, que no sería el caso del protagonista de la primera historia que os contamos. Es un tailandés. Ha contado en un programa de YouTube, que se ve que es muy conocido en Tailandia, que se llama Joker Family. Bueno, esto sí que es un poco de Joker, esta family, porque ha contado, atención, que estaría casado con 8 mujeres. 8 mujeres. Se llama Ong Dam Srot, Ong, o sea, ONG. Hombre, un poco de ONG sí que tiene.
Sé si él o ellas, ¿eh?
Claro, no lo sé.
Sabemos,
ahí está.
No sabemos.
Ellas dicen que se han enamorado perdidamente de él y que ese pequeño detalle que tengan que compartirlo...
Tiene que ser un dandy.
Un dandy total, o sea, el dandy tailandés. O sea, yo desde ya pues lo sigo, no sé para qué. Bueno, total, que el tema es que ha contado un poco las interioridades, ¿no? De su día a día, que claro, llama la atención, es curioso. Se ve que en esa casa, que es un poco, podría ser, la mansión Playboy, casi te diría. Bueno, el tema es que viven de dos en dos las mujeres, ¿eh? O sea, se llevan muy bien entre ellas.
No va a haber 8 habitaciones.
No, claro.
Barbaridad.
Pues han puesto de dos en dos y, claro, siempre hay una habitación que hay una, porque son dos, dos, dos... Y después una, porque se van turnando, digamos, para dormir con el figura este, con Dam Srot, el ONG. Bueno, el tema está que la primera esposa, Nong Sprite, que por ese nombre podría tener una empresa de bebidas, pero no, se conocieron en la boda de un amigo, ¿eh? Bueno, estaban ahí, bueno, ¿qué tal? ¿Nos va bien? Tal. Oye, ¿qué te parecería tener otra mujer? Y ella aceptó. Dice, siempre que la traigas a casa para conocerla. Bueno, así empezó la cosa.
Ella participó en el proceso de selección.
En el proceso de selección, en el casting. Claro, no sé si vota más el jurado o el público, que es lo que ahora mismo...
Está la cosa complicada, sí.
No sé si luego, que si están chungueiras o lo que sea. Bueno, pues luego conoció a Nong L, la segunda. Atención, la conoció en el mercado. Bueno.
Y luego fueron viniendo, ¿no? Si nos vas a contar aquí las 8 historias,
no, claro,
casi que llegamos a las 7.
Bueno, daría para una serie que funcionaría muy bien.
Seguro.
Tiene un hijo con la primera mujer y ahora otras dos están embarazadas. Así que ahora de momento está muy feliz. Ya veremos dentro de unos meses.
Espero que la casa sea grande, ¿eh?
Sí.
Les hace falta metros cuadrados.
Madre mía.
Cervelló, que además de ver la tele, luego nos va a contar lo que ha visto, además de leer noticias en los periódicos tailandeses.
Sí, bueno.
También sigue buscando, ahí hasta en los rincones de la tele, que puede encontrar a través de internet.
Sí, porque claro, ha sido muy compartido en la captura de pantalla del Rojo Vivo. Ponía el titular, Rafael Nadal, te amo, directamente, ya con una imagen de cuando estaba ganando el partido. Y él, digamos, el titular abajo es, quienes ayer vieron una remontada para la eternidad, entenderán a este rotulista y perdonarán la licencia. Directamente es ya un homenaje absoluto.
Una pena que en la radio no tengamos rotulistas.
Sí, es bonito el rotulista, porque es bonito porque...
Así que no sé qué pondrían en este programa.
Bueno, podrían poner, pues por ejemplo, pues el teléfono para participar.
Hombre,
pues en
eso lo de... Eso no tiene gracia.
No, bueno, pero yo qué sé, o cómo va la clasificación, ¿sabes? No. Como, igual como las cotizaciones...
Te veo muy clásico.
No, ahí. A ver, bueno, hay que empezar por lo clásico y luego ya se innovará. Ya me parecería...
No, está bien, que no tengamos ni QRs ni... Más tranquilos.
No, exactamente. Bueno, pues el tema es que hay una universidad en Estados Unidos, una de las más importantes, Princeton, en New Jersey, que ha llamado, bueno, ha organizado para el próximo 14 de febrero, que es el Día Mundial del Condón.
Venga, hombre. Bueno, es el Día de los Enamorados.
Bueno, a ver, todo va... Ya. ¿Entiendes? Una cosa va con la otra.
No pierden comba, ¿eh? Sí. Vamos.
Pues un concurso de obras de arte. A mí me ha llegado esto, ¿eh? Yo, si luego se la ha inventado alguien, a mí me la ha colado. Nunca mejor dicho. El tema es que sería un concurso de obras de arte hechas con látex. Según informa la...
Pero yo, permíteme que te corrija. El día del condón es el día 13 de febrero.
Bueno.
O sea, el día antes.
Se empieza el día 13.
Si ya la cosa va bien, ya es al día siguiente hay regalo de los enamorados.
Vamos a ver.
Se queda la cosa en el látex.
Se empieza el 13 y si la cosa va bien, nunca mejor dicho, empalmas hasta el 14.
Si la cita es por la noche, pues...
Claro.
Pues es fácil que se pase la medianoche.
No, primero la protección, el 13, y luego el enamoramiento, el 14. Me parece, es así. Dice, bueno, digamos, la escultura tiene que ser algo bonito y educacional, usando condones, atención, de látex usados. Ahí es donde ahí es donde me tiro un poco para atrás, porque claro, es un poco...
¿Dónde dices que va a ser la exposición?
En Princeton, bueno, en New Jersey. El Servicio de Promoción y Prevención de la Salud del campus, atención, donará 50 condones caducados a todos los participantes. Yo en mi época de soltero también les habría podido ayudar un montón con todo eso. Bueno, la exhibición...
De soltero optimista.
No, de soltero realista, que se me caducaban porque
por
no
eso
había...
digo que eras optimista comprándolos.
Ah, bueno, claro. No,
y luego se te caducaba el stock.
Yo soy muy de... Es que están de oferta, un 10x1. Vamos, 10, vamos a lo
el
grande.
El gen del ahorro de...
Y luego nada. Bueno, pues la exhibición se va a llamar Latexivision. Bueno,
ya, no
pues
se han matado tampoco.
No. Pero bueno, eso sí, con mucha protección a la.
Tomen nota ustedes en la agenda si van a New Jersey y no se pierdan Latexivision. La propuesta cultural de David Cervello.
El Club de las 5.
En deportes, la pasada medianoche se ha cerrado el mercado de fichajes de invierno, con algunas operaciones además que han llegado a ultimísima hora. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Eso es, el mercado de fichajes se cerró esta pasada medianoche con algunos movimientos de última hora. En realidad, toda la atención se centró en las oficinas del Fútbol Club Barcelona, que tenía por delante dos operaciones. Una la logró y otra no. Cerró el fichaje del delantero Aubameyang, que llega libre tras desvincularse del Arsenal, pero no pudo dar salida a Dembélé, un jugador al que tanto el club como el entrenador Xavi Hernández mostraron hace días la puerta de salida. El francés no quiso moverse y ningún club se mostró dispuesto a pagar el contrato que tiene en el Barcelona. El Barça cierra, por tanto, este periodo de fichajes con las llegadas de Aubameyang, Ferran Torres, Adama y la inscripción de Dani Alves. Además, entre las operaciones más importantes del último día está la llegada de Brian Gil al Valencia. El mozambiqueño mandaba al Atlético de Madrid, Sila al Rayo Vallecano, Lucas Pérez al Cádiz o Manu Vallejo al Alavés. Muchas operaciones a última hora después de un mercado en el que los clubes se han movido a pesar de las limitaciones económicas.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que la incidencia acumulada baja 200 puntos y desciende de los 3.000 casos. Se mantiene todavía una alta presión hospitalaria que iría bajando con el paso de los días si se mantiene a la baja la transmisión del coronavirus. Mientras tanto, el gobierno intenta conseguir apoyos a la prórroga de la mascarilla en exteriores, incluyendo la revalorización de las pensiones en el mismo decreto ley. Si no sale adelante, la obligación de llevar la mascarilla al aire libre dejaría de estar en vigor inmediatamente, pero también los pensionistas no recibirían la paga compensatoria en abril de 2022. La votación es hoy en el Congreso. Y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha establecido una lista de posibles fármacos que podrían ser capaces de reducir la mortalidad de la COVID. El estudio apunta, por ejemplo, a que las hormonas femeninas ayudan a reducir la posibilidad de sufrir una crisis grave
por coronavirus. Por eso es especialmente más mortífero este virus entre hombres que entre mujeres, si bien las cifras se nivelan conforme baja la carga hormonal con la llegada de la menopausia. Y cambiamos de cuestión. La presidenta de la Comisión Europea, leemos en OndaCero.es, Ursula von der Leyen, ha mandado una carta al gobierno para felicitarle por cumplir los compromisos para recibir los fondos europeos. Pablo Casado asegura que en 2023 se darán cuenta en Europa de que todo esto es un engaño. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo ayer en Más de Uno con Carlos Alsina. En la entrevista abordó la diferencia de criterio entre los socios de la coalición sobre la eventual operación de la OTAN y, por tanto, de España en caso de escalada en el conflicto de Ucrania.
Creo que a veces se habla con un cierto desconocimiento, con un alarmismo de las cuestiones. Lo importante, lo que para mí es más importante, es que España es un aliado serio y fiable, que España va a participar y está participando. Hay 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en misiones de paz, insisto, de paz con mayúscula, y porque creo que nadie tiene derecho a patrimonializar la paz. Por la paz trabajamos todos, trabajamos, no solamente hablamos, y desde ese punto de vista, pues yo creo que lo único que hay que sentir es una cierta orgullo del papel que realiza España preservando la paz en el mundo.
Y esta noche se ha celebrado el primer debate de las elecciones de Castilla y León, que ha estado marcado por la bajada de impuestos y los cruces de acusaciones por corrupción.
¿Cuántas veces han escuchado al Partido Popular aquí prometer rebajas fiscales que nunca han llegado, salvo para los más ricos?
A los dos les gusta ponerse el traje de inquisidores y hacer quemas en la plaza de pública. Aquí lo que hay que hacer es dejar trabajar a la justicia.
Usted promete cosas, pero cuando llega la hora de cumplirlas y están en el presupuesto, prefiere convocar elecciones para que así tenga algo que prometer en ese carrito de vendedor de crecepelo que llevan por los pueblos.
Cambiamos ahora de cuestión. Galicia en Común y el Bloque Nacionalista Galego piden conocer los criterios de valoración del jurado del Benidorm Fest, que eligió la canción que representará a España en Eurovisión. La polémica que ha levantado la elección de Chanel frente a las pandereteiras gallegas tan xungueiras o la cantante catalana Rigoberta Bandini, que eran más populares entre el público, es una cuestión que se ha elevado al tema político. Y en OndaCero.es también leemos que un informe toxicológico podría dejar libre a Nacho Vidal por la muerte del fotógrafo José Luis Abad. Los investigadores han encontrado rastros de diversos tóxicos en el cadáver, entre otros cocaína y sapo bufo. El veneno de este sapo del desierto de Sonora en México produce importantes alucinaciones si se fuma. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. En la web nos explican que un estudio de una aseguradora desvela que durante la pandemia se han disparado los intentos de fraude a los seguros, especialmente los seguros de automóvil. El estudio asegura que la mayoría de quienes confiesan haber intentado engañar a su aseguradora no se arrepienten de haberlo hecho porque estas empresas, dicen, ganan mucho dinero. El perfil del defraudador es, según este estudio, el de un hombre joven con un trabajo precario. Escuchan, es un grupo de ganaderos que ha saltado empujones el ayuntamiento de Lorca y ha obligado a suspender el pleno municipal. Los manifestantes protestaban contra una modificación del plan general que regula la distancia entre las granjas y los núcleos de población y que afecta a las instalaciones nuevas o a las ampliaciones de las instalaciones existentes, pero no a las cerca de 700 que operan ya en el término municipal. Y cambiamos de cuestión también. En Más de Uno celebraron ayer el 90 cumpleaños de Cándida, quienes recordarán por sus críticas cinematográficas en Goma Espuma. Pero más que de películas, Cándida nos ha hablado de su visión sobre los políticos de hoy en día.
Estamos hartos ya, estamos hartos. Estos son ministros que tienen, estos son presidentes, y se tiran las piedras uno al otro. Sí. Esto, desde luego, esto no tiene que ser así. Porque están allí, tú coges, yo cojo, tú coges, yo tiro. Tú le tiras las piedras y lo metes debajo del brazo. Eso es lo que tienen que hacer, es quedar en acuerdo uno y el otro,
claro,
¿no?
Claro,
tienen que
claro, claro.
Porque es que nunca tienen en acuerdo. Y está la vida así cada día peor. Sí. Estaban los pobres, por lo menos los ancianos, sufriendo muchísimo, mucho, porque no hay trabajo para la juventud. Mm. Y tanto no tienen casa, no tienen comida, no tienen donde dormir, y están por tirar en el suelo. Y esto no puede ser. Mm. Tienen que arreglarlo, por lo menos estos ministros, uno y el otro, que queden en acuerdo.
Claro, que se pongan
en acuerdo.
Tienes toda la razón.
Porque nada, es que se tiran las piedras uno al otro. Mm. Uno lo estira y el otro lo coge.
Puede escuchar esta entrevista completa, como siempre, en OndaCero.es, en nuestra aplicación, y si usted tiene también, pues en el altavoz inteligente o lo que quiera.
Ay, sí, hola.
Señor Vidente. Sí. Es lo más inteligente que tengo en casa, el altavoz. Cuando bueno, estoy yo solo, quiero decir, ¿eh?
Sí, claro, y claro, ya lo entiendo. Si no, luego
mi mis hijos son mucho más inteligentes.
Le van a dar pam pam en el trasero.
Yo cuando estoy solo, que es sí, muchas veces.
Bien.
Por estos horarios que tenemos, está el altavoz y yo.
Bien, sí, sí. Bueno, hay altavoces inteligentes y altavoces un poco descelebrados, ¿eh? O sea, que hay de todos, como la viña del señor. Bueno,
¿alguna
bien.
Predicción para hoy? No tenemos así mucho...
Sí, 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 tengo
mucho
una...
Mucho fútbol y mucho deporte.
¿No? Ah, no, que tengo una consulta.
Ah, ¿de los oyentes?
Sí, claro, los oyentes me hacen preguntas. Vamos a ver, la escribe Aries. Me pregunta si el chico con el que está chateando por Tinder es para ella, si es de fiar. Bueno, a ver, ya sabes que tendría que verle las bolas. Si es que juega tenis, fútbol o deportes de balón, yo necesito tocar un poco para ver la textura, todas esas cosas, ¿no? Si no es deportista, me bastaría con tener un pelo de sobaco suyo, un calcetín izquierdo usado o un anillo.
¿Izquierdo?
Sí.
Para si es por Tinder no se han visto físicamente, entiendo.
Bueno, pero se lo puede mandar.
¿Y yo para qué lo quiere?
Porque si aún está casado, pues mejor que no, ¿eh? Porque si lleva un anillo, es que está casado o está en segundas nupcias.
A la oyente no le... A lo mejor no le preocupa.
Ah, bueno, pues entonces a la alegría y entonces que no me pregunte, que vaya y que se lo pase bien y ya está. Pero si me está preguntando es porque supongo que quiere ir más allá y quiere una vida y que no que sea el tailandés ese de las ocho esposas. Bueno, vamos a ver, el calcetín es porque tengo un reactor nuclear con el que me abastezco mi edificio y hay calcetines que contaminan tanto que tiras una semana sin conectar a la red. Y el pelo del sobaco es para analizar su ADN, porque en Turquía lo pagan muy bien. A ver, mi análisis es que mejor elijas otro candidato.
¿Pero por qué? Si no tenemos ningún indicio de este pobre hombre.
No, a ver.
No sabemos nada más que chatean.
Sí, sí, sí.
Eso bueno. Dicen las cartas, ¿no?
Sí.
Bueno, eso, esto es lo que ha visto usted en el calcetín, en el pelo.
En Tinder lo he visto. Lo he visto en Tinder, porque me he abierto un perfil falso, Melones 90, y me ha hecho match inmediatamente, así que este dispara más que apunta, ¿eh? Así que no te sirve y vamos ahora con lo del día. Vamos allá. Hoy es 1 de febrero.
Día bonito.
Es el día de la premeditación.
Ah.
El número, o sea, de la suerte.
Hay que meditar antes de la meditación que haga usted después.
Antes de meditar hay que premeditar.
El calentamiento.
Sí,
así,
hay meditativo. Mucho calentamiento suelto. Día 1, a ver si me sabe cuál es el número de la suerte.
Hombre, a mí me lo ha puesto fácil.
Bien.
El 1.
Bien, y el astro es el sol.
Ah.
¿Eh?
No, o me pregunte el horóscopo que yo no me sé ninguno.
Pues Acuario. Acuario 2, para ser más exactos, el regreso. La carta es el mago. Puntos fuertes.
O sea, felicidades de su... Hoy es el día,
sí,
de su carta.
Sí, sí, me gusta mucho esta carta, sí, sí, porque tiene el infinito encima de la cabeza. Puntos fuertes son voluntariosos, brillantes y son pragmáticos. Mientras que los puntos débiles está a punto de tener un retoño, que sepa que son obcecados, racionales. Bueno, racional puede ser incluso una cosa... Bueno, y son inconscientes de sus emociones. Por ejemplo, un día como hoy, pues nació Harry Styles, que es un cantante, y Clark Gable, famoso actor y todas esas cosas. Bueno, bien, y Estefanía de Mónaco, ¿qué le parece?
Pues muchas felicidades desde
sí,
aquí.
Sí, claro, sí, sí, Estefanía, sí, 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 muy bien, muy
desde
bien.
Desde Mónaco.
Sí, seguro que sí, no me consta.
En Onda Cero Mónaco.
Sí, me consta que no es
un programa local estupendo.
Me ha enviado alguna petición también, sí, sí. Bueno,
Que hay que meditar, pero déjeme que diga una cosa, que luego
meditación.
Tenemos concurso y quiero que la gente participe en el 676-76-0908.
Sí.
676-76-0908 y nos mande una nota de voz de WhatsApp para participar en el concurso. Así, premedite y medite lo que usted necesite, que le ponga una canción.
Dígale a Rubén que es muy larga la meditación, lo digo porque si está pendiente, fíjese. Atención, póngame el de esto y un segundo que cojo aire porque esto no lo terminaré hoy en la vida. Dice, la mente no solo viene provista de un ordenador personal, sino también de un módem que nos permite conectarnos con el resto del universo. Qué antiguo esto del modo. Esto está escrito hace mucho.
El Club de las 5.
La calle desierta, la noche ideal. Un
coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás.
Pues nada, para animarle a usted a que salga a correr, a hacer un poco de deporte hoy, si tiene tiempo, en el 676-760908 puede apostar por su comunidad autónoma y jugar con nosotros a cara o cruz. 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Un día más con protagonismo para Boris Johnson y su futuro político. Y hablando de futuro, también estamos pendientes del nuestro, el de la reforma laboral. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, en dos días se vota en el Congreso si se convalida o no la legislación laboral que ya está en vigor. Y por ahora no le salen las cuentas al gobierno, ¿eh? Tiene el sí de Ciudadanos y el no de sus socios habituales, a quien sigue intentando convencer por ahora sin éxito, Yolanda Díaz, también Comisiones Obreras y también desde el gobierno. En dos días, la solución. Si sale adelante y con quién se convalida en ese caso la reforma de la reforma laboral. De lo del primer ministro británico, bueno, pues esto va para largo, va para más tiempo. Ayer se disculpó Boris Johnson tras hacerse público la parte del informe sobre las fiestas en Downing Street que puede publicarse, que básicamente habla de exceso de alcohol, de errores de juicio, de falta de liderazgo. Bueno, pues él pidió disculpas y por ahora se mantiene en el cargo. Algunos diputados conservadores critican a su líder, pero no le volvieron a pedir ayer en el Parlamento británico la dimisión, como si hicieron días atrás. Es decir, no parece próxima la moción de confianza dentro de sus filas. Ayer la que tuvo la crítica más áspera hacia Boris Johnson fue la ex primera ministra a la que él descabalgó, Theresa May.
Noticia destacada también hoy, la investigación que abre la Fiscalía de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica.
Sí, que más que una investigación en sí, lo que hace la fiscal general Dolores Delgado es reclamar a los fiscales provinciales que le envíen los datos de los casos de pederastia que se están investigando y cuáles se han producido, según la denuncia, dentro de la Iglesia. ¿Y cuáles no? Es algo que ya inició Delgado hace 2 años, cuando era ministra de Justicia, hace 3 años, en 2019, que había quedado ahí archivada y guardada en un cajón, y ahora de repente, ¡ay!, pues vuelve a salir la investigación, coincidiendo además con la comisión de investigación que se solicita en el Congreso, que solicitan entre otros partidos Esquerra Republicana, también Bildu, para que el Parlamento investigue estos casos de pederastia dentro de la Iglesia. El Partido Popular por ahora lo que reclama es que esa investigación no se circunscriba solo a los casos de pederastia, a los casos de abuso y de agresiones sexuales a menores dentro de la Iglesia, sino que se amplíe también a otros estamentos, que se amplíe a más allá de la Iglesia, fuera de la Iglesia. El PSOE estaba en una fase dubitativa, que no sabía si se iba a apoyar o no esta comisión de investigación. Solicitaba para ello el aval de los letrados del Congreso. Bueno, el aval se produjo ayer mismo, es decir, se supone que por ahora se va a admitir a trámite, que no quiere decir que se abra la investigación, sino simplemente que comienza la tramitación de esta comisión parlamentaria. Mira, por ejemplo, uno de los que defiende que se investigue es el fundador de la Asociación Infancia Robada, Miguel Ángel Hurtado. Él fue víctima de abusos, destapó lo ocurrido en el monasterio de Montserrat. Bueno, pues Miguel Ángel Hurtado ha logrado reunir en solo unas horas más de 45.000 firmas para que se cree una comisión de expertos independientes que investigue estos abusos en la Iglesia, en los clubes deportivos y también en otras instituciones allá donde se haya podido producir cualquier caso de pederastia. Bueno, pues de esto vamos a hablar con él, con Miguel Ángel Hurtado, a partir de las 9 de la mañana, hoy en Más de Uno, con Alsina.
Este es el primer gancho, pero tienes más seguro. ¿Qué otros temas vais a destacar en esta primera parte de Más de Uno?
Bueno, vamos a hablar de los fondos europeos, que sigue ahí la polémica, de la evolución de la pandemia, las mascarillas, también de la ley de vivienda, bueno, de las elecciones de Castilla y León, que anoche hubo debate. Por cierto, por si te pilla luego en la hora del café, te recuerdo, si te pilló ayer, que en la primera media hora del programa también repasamos los mejores momentos del segundo tramo del Más de Uno de ayer.
Sí, sí, sí.
Claro, para no perderse nada. a partir de las...
Los escucho cada día, ¿eh? Café en mano, efectivamente, café en mano.
Café en mano, pero luego es bueno recordar y volver a sentir lo que uno sintió el día anterior, pues... Por si alguien no lo ha podido vivir en directo y no ha podido escucharlo como tú, bueno, pues ahí tiene en la primera media hora el resumen de lo más destacado del programa del día anterior. Hoy a partir de las 6:30, como es martes, tenemos Beta Cultureta con Zumer, que hoy nos habla de la importancia, ojo, de identificar a escritores con colores. Que suena así un poco raro, pero tiene su aquel. A las 7 el Santoral de Alsina, luego el comentario de Fernando Onega, que después a eso de las 8:30 nos cuenta su visión de lo que nos depara el día, luego la tertulia, el Más de Uno, como siempre, dándolo todo.
Y a partir de las 10, en Más de Uno, cita con la historia.
Con la historia y con la humanidad, que es lo que nos cuenta siempre Javier Cancho. Mira, hoy nos va a hablar de la historia de un grafitero que acabó exponiendo en galerías y que gracias a eso, gracias a sus dibujos y al éxito que logró, acabó convirtiéndose en uno de los médicos más reconocidos de Nueva York. La historia nos la va a traer Javier Cancho a las 11, a partir de las 11 de la mañana. Antes, a las 10, Robin Hood, Leo Harlem, nos hablan, esto sé que te va a gustar, de los calzots.
Ah, me encantan los calzots, además es época, es el momento. Claro, voy a bajar aquí a la boquería, te voy a mandar un par de... Es que no me sale, no sé cómo se dice en castellano, aquí en catalán le llaman feixos, es un grupo de calzots.
El ramillete de
ramillete,
calzots.
Exacto, que no me salía. Pues un ramillete te voy a mandar.
Pues apuntado queda a las 5:35 del día 1 de febrero.
Es que no sé
la
cómo...
Melo se compromete a enviar al equipo
mando,
de Más de Uno un ramillete de calzots.
Sois?
Siempre somos más de los que piensas. Quiero decir, no te quedes corto a la hora de comprar. No,
vale, pues ya me darás más
nos
datos.
Vale un camión. Yo creo que con eso a lo mejor llegamos a uno. Piñeta, por cabeza.
Un camión de calzots vale por una pasta, ¿eh? Que no son baratos los calzots.
Bueno, ya, pero donde hay dinero, la Melo, tampoco nos vamos a poner.
Eso es verdad, es verdad. Pues te mando dos camiones. Y si no, también. Cuando vengas aquí te invito a un sitio que los hagan, porque es mucho mejor que te los preparen.
Veo bueno, que te estás echando para atrás ya.
No, al revés, te estoy mejorando la oferta.
Bueno,
te
pero
estoy mejorando la
otra. Tú mándalo y luego ya voy yo.
ya vienes. Bueno, claro. Casi mejor te hago la salsa, que me sale mejor, ¿eh?
Bueno, pues manda. Mira, la salsa la haces. A nosotros compras. Perfecto, acepto.
Resuelto todo. Bueno, pues hala, ya tengo entretenimiento para el fin de semana. Salsa para todos. Cuídate mucho. Un abrazo.
Chao, la Melo.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Igual no hay hoy calzots en la boquería, también podría ser.
¿Pero cómo vas a hacer la salsa? ¿Con una hormigonera? O, porque claro, pues tanta
no va a haber
gente,
más.
Es que, madre
no,
mía.
Si son no sé cuántos cientos de miles de personas trabajando.
Yo
no
tengo que ir.
Bueno, es broma, ¿eh? Bueno, la televisión, hoy te has centrado en El Hormiguero.
Sí, porque visita de...
Por cierto, hacer salsa de calzots podría ser un experimento del Hormiguero también, te lo digo.
Pues sí, efectivamente. Bueno, visita de excepción, Cholo Simeone, que presentaba su serie documental Partido a Partido, que está en Amazon Prime, y empezaban por el principio. ¿Cómo podemos definir eso del cholismo?
¿Tú sabías definir lo que es el cholismo? Porque hay gente aquí, en este plato, por ejemplo, que piensa casi que es como una religión.
Bueno, no lo identifico de esa manera. Creo que se generó en base a la ayuda de un grandísimo club gestionado de la mejor manera en estos 10 años y en un recorrido de un montón de chicos que nos ayudaron a crecer en el inicio y a sostenerlo en el presente para poder transmitir una idea, un sentimiento más que una idea. Y creo que a partir del sentimiento pudimos, conociendo al club, conociendo a la gente y sobre todo valorando lo mejor que me podían dar mis futbolistas, sacar lo mejor de cada uno.
Bueno, inevitable también preguntarle por su familia, porque en el reportaje pues salen sus reuniones, su mesa pequeña, su mesa chica, que le llaman a esas reuniones, y qué tal es él en casa.
Y tu mujer, porque claro, quiero hablar un momento de las mujeres de los jugadores de fútbol y de los entrenadores, porque tienen un mérito enorme, porque viven con una persona que o está eufórica porque ha ganado o está hundida porque ha perdido. Y eso le pasa cada 3 días. Cada 3 días.
No,
o sea,
es fácil.
Tú imagínatelo al revés. Diego, ¿tendrías la paciencia que tiene Carlos?
No, seguro que no. No. Soy muy paciente, ¿eh?
¿Sí?
Soy muy paciente, pero es verdad que sobre todo es la parte del entrenador, ¿no? Porque eres jugador de fútbol, tenés un contrato, son mucho más joven. Cuando sos más grande como entrenador, evidentemente está siempre el riesgo tu puesto. y para que no esté en riesgo tiene que ganar. Y esto es muy simple para todos. Entonces, nada, ya nos conocemos de hace 8 años, sabe si ganamos se come afuera y si se empata o se pierde comemos adentro.
Está bien, o sea que si veis a Simeone y su mujer cenando fuera, es que han ganado el partido. Bueno, es una forma de verlo. Si recuperáis la entrevista en A3Player, sabréis también si recuerda o no si estuvo a punto de fichar por otro club de la capital.
¿Cómo que se lo recuerda o no?
Porque dice que tiene claro. Una memoria selectiva
ya.
No recuerda si estuvo
lo
a punto.
Lo que me va a pasar a mí con los calzones de más.
Efectivamente, que también tendréis memoria
se me
selectiva.
Se va a olvidar.
Sí. Y también contó, por ejemplo, cómo se ganó uno al vestuario y si va de frente contando las cosas.
Tú, cuando a un jugador le das malas noticias, ¿cuál es tu estilo? ¿Reunión corta y al grano?
Yo soy como los médicos. ¿Viste que viene el médico y te dice, te estás muriendo? Y creo que es lo más simple, porque al final yo fui jugador. Y si me ven y se me dice, no, ¿sabes lo que pasa? No te voy a poner, porque el otro que va a jugar por vos tiene una característica que me hace mejor para la situación. No me mientas más. Decime la verdad. E intentamos ir con la verdad.
¿Y alguna vez llegas a tener confianza con un jugador nivel amigo o siempre mantienes una distancia porque tú eres el jefe del entrenador?
No, yo creo que esa palabra de amistad es compleja. Yo digo que la mejor manera de poder ocupar bien los lugares, me pasó con todos los grandes que se fueron, Godín, Gaby, Raúl García, Thiago, siempre saber que hay un espacio que lo tenemos que respetar, que yo soy el entrenador y ellos son los jugadores. Si logramos mantener ese lugar desde lo que nos digamos, vale todo. Todo, vos me podés decir lo que querés, todo.
Pero el jugador te puede decir también lo que...
Todo, siempre. El jugador tiene que decirme, pero desde el respeto, porque las cosas se pueden decir bien o mal.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
El Club de las 5, de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. Si ayer hablábamos de Rafa Nadal, hoy queremos entrar en la mente de un ajedrecista. El noruego Magnus Carlsen acaba de proclamarse campeón de la versión 84 del torneo Tata Steel de ajedrez. Que si usted no conoce mucho, bueno, se hace en la ciudad neerlandesa de Wijnzee y es el inicio del gran slam del calendario internacional del ajedrez. Y es que el ajedrez está de moda, y esto gracias a la ficción Gambito de Dama, que ha contribuido a acercarlo al gran público, como pasaba, por ejemplo, en tiempos de Garry Kasparov.
No quiero estar con las demás. Quiero saber a qué está jugando.
Se llama ajedrez.
¿Puede enseñarme?
No juego con desconocidos.
Pero si usted hace años que no toca una pieza de ajedrez o simplemente pues no ha jugado nunca, sepa que puede convertirse en un buen jugador de ajedrez en un tiempo relativamente razonable. Es lo que propone Jorge Ramírez, que es maestro de la Federación Internacional de Ajedrez y que acaba de publicar el libro Los Secretos del Ajedrez. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme.
¿Tuviste la serie de Gambito de Dama, supongo?
Claro que sí, sí, la vi. Me encantó, la verdad.
¿Y retrata bien el mundo del ajedrez?
La verdad es que sí, yo me sentí muy identificado, vi muchos momentos que bueno, son bastante comunes en el ajedrez.
Dicen que gracias a esta serie, esto del ajedrez ha empezado a ponerse otra vez de moda.
Sí, la verdad es que ha ayudado mucho porque creo que la serie refleja muy bien varias partes interesantes del ajedrez, es muy atractiva y pues mucha gente que jugaba antes o que bueno, sí, que jugaba en casa, pues se ha visto muy atraída y también, bueno, mucha gente ha querido comenzar, ¿no? Es un personaje muy inspirador.
Lo que pasa es que el personaje protagonista es un poco peculiar, ¿no?
Bueno, sí, aparte hay que entender que es una serie y también tiene toda esta parte de ficción que evidentemente no está relacionada con el ajedrez. Pero bueno, yo creo que cada persona, todos tenemos nuestro mundo, pues aparte de todo lo que sucede, ¿no? En este caso, todo lo que sucede en el ajedrez, pues bueno, tiene sus cosas.
Y por supuesto, tú ya jugabas ajedrez hace muchísimo tiempo. ¿Cómo has vivido un poco este auge de algo a lo que tú dedicabas tu tiempo de manera frecuente y que seguramente no era tan popular como lo es ahora?
Bueno, la verdad es que con mucha alegría, porque, bueno, a los seres humanos nos gusta siempre compartir aquello que nos gusta, y el ver que otra gente también podía disfrutarlo, que lo iba conociendo más y que le despertaba interés. En realidad siempre he visto que a la gente le llama algo la atención el ajedrez, cuando conozco gente, cuando me preguntan, pero bueno, como que no se animaban un poco a meterse un poco más, y ahora se han ido metiendo mucho más, y claro, eso me da mucho gusto, la verdad.
Es verdad que esto del ajedrez va teniendo como momentos, ¿no? A lo largo de las últimas décadas, pues ha tenido cuando, por ejemplo, había mucha rivalidad entre dos grandes, no sé, como Kasparov, etcétera, pues había mucha atención mediática, y cuando había atención mediática, pues la gente que seguramente jugaba al ajedrez porque sabía las normas y sabía jugar, bueno, pues se animaba. Luego, eso dejaba de ser noticia, los que jugáis desde siempre, pues ahí manteníais, pero se hablaba menos del ajedrez. Y va y vuelve, va y viene. Va y viene. Los que os dedicáis de manera constante, no sé si cuando se convierte en algo tan popular, si pierde algo de, no sé, del enigma, de la chispa, de la gracia de hacer algo diferente a lo que hace la mayoría.
No, en realidad todo lo contrario. Nosotros creemos que lo que queremos es que llegue y que se quede. Esperemos que esta vez sí que se quede más en la sociedad, porque claro, es una de las cosas curiosas que el ajedrez lleva siglos conviviendo hasta cierto punto, pero como dices, muchas veces, no diría escondido, pero pareciera que no está presente, y cuando hay estos momentos, pues claro, donde hay gran repercusión mediática, pues la gente se anima mucho. En esta época, igual con internet, que hay más facilidad, digamos, de que no siempre tiene que estar presente en los medios tradicionales, y que además, por todo el auge que está teniendo, también los medios tradicionales le están dando mucha más atención, pues yo creo que es uno de los momentos donde más está durando este auge, y esperemos que se quede.
Lo del ajedrez tiene estrategia, tiene trabajo detrás, hay que pensar mucho, es decir, que no basta desde luego con conocer el movimiento de las piezas, ni muchísimo menos. En el libro este que acabas de publicar, Los secretos del ajedrez, de principiante jugador de torneo, lo que vamos viendo es lo clásico de cualquier libro de ajedrez, es decir, los dibujos del tablero, los movimientos de las fichas y la descripción, la explicación de posibles estrategias, de posibles movimientos que pueden contribuir a que, bueno, la partida le vaya mejor al que haya leído el libro. Lo que ocurre a veces con el ajedrez, da la sensación, visto un poco desde fuera, es que claro, hay muchos libros que explican técnicas como esta, son muy conocidas, hay vídeos también en YouTube. Si todos conocéis más o menos las mismas dinámicas, luego ¿dónde está la pericia de cada cual? ¿Cómo lo definirías tú? Porque las aperturas, los movimientos, las estrategias, las jugadas maestras han sido muy estudiadas y están en tu libro y en otros muchos. Entonces, si todos conocéis más o menos esto, luego, ¿qué es lo que determina que tú ganes, por ejemplo, la partida?
Bueno, es que en realidad una de las cosas más interesantes del ajedrez es que por mucho que sepamos, más allá del saber, es un juego que requiere de otras cuestiones. Por ejemplo, el pensar, el comprender, y también, bueno, es un juego de habilidades. Podemos saber muchas cosas, pero si no tenemos una buena, bien desarrollada la habilidad de la atención, de la concentración, del cálculo, pues esto muchas veces marca la diferencia. De todas formas, una de las cosas muy interesantes que comenta sobre lo que dicen los libros es que en realidad lo que nos dicen de jugadas son pocas. La clave en realidad está que nos orientan hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pensamientos. Es decir, no nos enseñan muchas veces como jugadas concretas, sino nos enseñan en qué tenemos que pensar, cuáles son nuestros objetivos, lo que tenemos que buscar, para de esta manera cada quien pueda utilizar su pensamiento. Porque si nos ponemos a ir por jugadas, tendríamos que, o sea, no, creo que no alcanzarían todas las páginas de no sé cuántos libros, y además no serviría de nada, porque no podemos jugar al ajedrez de memoria. Entonces, en realidad, el ajedrez no es tanto un juego de saber jugadas, sino de saber qué hacer. Pero una vez que nosotros sabemos qué hacer, tenemos que siempre pensar el cómo hacerlo.
Jorge, es un poco la antítesis de los tiempos actuales, donde todo es como muy rápido, muy acelerado, recompensas inmediatas. El ajedrez es completamente distinto, prácticamente opuesto.
Sí, el ajedrez requiere mucha paciencia, pero bueno, yo creo que también precisamente en estos tiempos tan acelerados, el acostumbrar la mente a siempre tener momentos de reflexión, a no dejarse llevar igual por los impulsos, pues creo que aporta mucho y que es muy importante.
¿Cuánto tiempo tendríamos que entrenar o que jugar para convertirnos, yo no digo en un jugador de torneo, sino por lo menos ser medianamente bueno como para que nos vaya más o menos bien y disfrutemos sobre todo del ajedrez? Si alguien parte prácticamente de cero, es decir, a lo mejor juega ajedrez en la juventud o en la infancia, en el colegio, etcétera, pero vamos a poner, por caso, pues que no haya tocado un tablero prácticamente, no sé, en décadas.
Mira, incluso si no ha movido las piezas nunca, en realidad no necesita mucho tiempo. Es una de las grandes virtudes del ajedrez, que para disfrutarlo y para más o menos entenderlo siempre en distintos niveles, se puede aprender relativamente rápido. Es decir, en aprender el movimiento de las piezas y las reglas bastará media hora, una hora tal vez. Y después, claro, depende, y es donde está uno de los, bueno, secretos o una de las claves, en lo que te comentaba, el saber qué hacer. El problema de la gente siempre es como, no sé qué mover, cuál muevo, porque es como muevo el caballo, muevo el alfil, es todo muy, muy aleatorio y sin tener un objetivo. Pero en cuanto empezamos a tener objetivos, saber lo que tenemos que hacer y vamos aprendiendo, la verdad es que no se requiere mucho tiempo. O sea, yo creo que con 10 horas ya podríamos empezar a jugar y disfrutar mucho, sobre todo cuando somos adultos, porque nuestra forma de razonar es distinto. Los niños también lo pueden disfrutar de una manera muy rápida, pero el tiempo puede variar. Hay cosas que les pueden costar mucho, hay cosas que les pueden parecer muy fáciles, pues porque simplemente su manera de aprender es distinta. Pero la manera de aprender de los adultos, que suele ser más consciente, vamos, que no se necesita mucho para ya poder empezar a entender y jugar de una manera decente para disfrutar bien el juego.
Este libro se llama Los secretos del ajedrez de principiante a jugador de torneo, de Jorge Ramírez. Gracias por acompañarnos y por acercarnos a tu pasión por el ajedrez. Muy buenos días.
Muchas gracias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 51, de las 4 y 51 en Canarias. La de ayer fue una jornada de prisas, de negociaciones, de gestiones, porque hace menos de 6 horas que se ha cerrado el mercado de fichajes de invierno. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. Fueron unas últimas horas frenéticas, sobre todo en Camp Barça, donde intentaron cerrar varios frentes en el último día de este mercado de fichajes. Finalmente pudieron hacer la operación de Aubameyang, que llega libre tras desvincularse del Arsenal. En cambio, no pudieron pactar la salida de Dembélé, que seguirá en Barcelona hasta el próximo 30 de junio, cuando acaba su contrato. Ahora queda por ver si el técnico Xavi Hernández y el club mantienen su palabra y dejan al francés en la grada, o una vez que se ha quedado aprovechan ese recurso y le vuelven a dar minutos. Del resto de operaciones, que fueron varias, destaca la llegada de Brian Gil a Valencia o la de Reinildo Mandaba al Atlético de Madrid. Además, el Cholo Simeone estuvo ayer en el Hormiguero y habló, ilusionó a la afición colchonera con la posibilidad de ganar una Champions.
La Champions está atravesada, ¿no?
Bueno, nunca se sabe. Quizás en los años que parece que puede estar todo en un camino irregular, la sorpresa de la Champions puede aparecer.
Diego, ¿sigues teniendo atravesado el gol de Ramos en Lisboa?
La verdad que ese partido ellos fueron mejores y el gol fue un golazo. Golazo, mirá que buscamos poner a Thiago en la zona, en el lugar, se lo ve a Thiago saltando en el gol, porque sabíamos que la pelota caía ahí. Pero bueno, hay cosas que no se pueden solucionar, pese a que uno busca solucionar, porque del otro lado también son muy buenos. Y la verdad que Ramos es un jugador extraordinario, que lo ha hecho muy bien en su club toda la vida, y nos ha hecho mucho daño, claro, en aquel gol, porque nos alejaba de un título que lo teníamos a 3 minutos.
Mira, Simeone hablaba de Ramos y del Real Madrid de aquella final en Lisboa. Pues el Real Madrid, que no se ha movido en este mercado de fichajes, preocupa mucho la lesión de Mendy, que no va a poder estar este jueves en la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao, y que es seria duda para la eliminatoria europea ante el PSG, una eliminatoria en la que tampoco estará Sergio Ramos, lesionado del sóleo en París.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un tío de Cantabria en ruta. Venga, que tengáis buen día.
Buenos días, madrugadores. Y un besito, enhorabuena por el programa. Soy un genio.
Buenos días, soy el vidente. Y voy a decir cara, porque se me ha alineado esta noche Aries con Géminis y Cáncer. Se ha cruzado Leo y he visto date cara. Un abrazo a los dos y gracias por vuestro programa. Me lo paso muy bien.
676-760908.
El WhatsApp del Club de las 5, hoy versión express del concurso 676-760908. Usted vota cara o cruz por la comunidad autónoma que prefiera.
Buenos días, comunidad autónoma Andalucía. Quiero cruz y soy conductor de ambulancia. Estoy trabajando en Marbella. Buenas noches o buenos días. Un saludo, viva el Club de las 5.
Un saludo, viva el Club de las 5, claro que sí. Y un abrazo a todos los sanitarios y al personal sanitario que nos atiende, que nos ayuda. Lanzamos la moneda. Y espérate que
la has lanzado demasiado lejos, también te diré.
Ha salido Cervantes, así que cara.
Va, pues no, 5 puntos.
No pasa puntos. Nada. Empezamos un poco regulín el, bueno, el concurso. 676-760908.
Antonio, camionero español, desde Castilla-La Mancha o La Manchuela, cruz.
Lanzamos la moneda. Ha salido cruz, enhorabuena. 10 puntos para Antonio.
Muy bien.
Y para Castilla-La Mancha.
Sí.
676-760908.
Hola, buenos días. Te llamo de aquí, de la Resistencia Panadera de la Comunidad Valenciana. Mi voto es por la Comunidad Valenciana y pido cara. Gracias, buenas noches.
Vamos allá con la moneda, la lanzamos al aire.
A ver, ¿qué sale?
Ha salido cara.
Cervantes.
Enhorabuena, Cervantes. 10 puntitos más para
la Comunidad Valenciana,
que está que lo peta.
Está un fire, ¿eh? Ya 215 puntos. Segunda posición, Castilla-La Mancha, 190. Y empatados en tercer puesto, Extremadura y la Comunidad de Madrid con 175.
Buenos días, chavales. Buenos días. Oye, pues nada, que yo quiero apostar por Cantabria. Cara. Vale, a ver si vamos remontando ahí un poquito, ¿eh? Venga, que tengáis buen día. Muy buen programa. Gracias.
Ha pedido Cervantes entonces, ¿eh? Porque
Cervantes
Cantabria.
Para Cantabria, pues lástima,
Mario Cruz.
Bueno. Pero bueno, 5 puntos para muy Cantabria. Bien. Va sumando, va subiendo. Como el resto de comunidades, el próximo jueves nos volvemos a jugar a España a Caro Cruz aquí en el 676-760908. Pero usted puede seguir mandando notas de voz. Porque las guardamos. 676-760-908. Y hoy se estrena en Filmin la serie Varsovia, que narra con maestría cómo actuaba la mafia judía que dominaba la capital polaca en el periodo de entreguerras.
¿De dónde vengo? De la pobreza, igual que tú. Y nadie me ha regalado nada. Todo esto lo he cogido yo.
Sí, es una serie, podemos decir, de gangsters. El rey de Varsovia, ¿eh? El rey de Varsovia, basada en un libro de... Uf, esto es complicado. Es que cuando hay cuatro consonantes seguidas, a mí me cuesta. Echipan Twardok. La serie nos sitúa en eso, en Varsovia del año 1937, y habla de la mafia judía que estaba dominando, pues eso, ¿no? Que controlaba la capital polaca en el periodo entreguerra, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Así que unos personajes muy peculiares, boxeadores, aristócratas, gángsters, confirman y conforman esta trama, pues por el poder, por todos estos elementos que están ahí y que son 8 episodios de 60 minutos. Así que podéis hacer un maratón casi de fin de semana.
Son 8 horitas, ¿eh?
Son 8 horitas, pero bueno, en fin
una
de semana.
Jornada laboral, nada menos.
El fin de semana te pasa rápido y
pero
ya está.
Esta es para verla despacio.
Despacito,
bueno,
sí.
Día,
vamos a dosificar.
Uno cada día.
Sí, cada 8 horas no. Uno cada 24 horas.
Yo creo que está bien.
¿Te ha quedado alguna moneda para el café?
Sí. Ah, vale. Sí, esta misma. Aunque tengo que ahorrar para comprar calzots.
Allá.
Sí, no puedo gastar en...
Sí, sí.
Pero bueno, yo prometo que les mandaré un fajo de calzots.
El romesco ya puedes empezar a prepararlo.
Sí, tengo que comprar todas las ñoras que me hacen falta. El pimiento choricero, que si no...
Pero
y al almendras,
fin de semana
en fin,
no llegas, en todo. Fin, bueno.
Bueno, vamos a lanzar la monedita para contarles una última historia mientras usted se toma el café hasta ahora con nosotros.
Has apuntado bien.
Porque... Hoy Cervelló nos quiere hablar de unas campanas.
Sí, en concreto terminamos en la Toscana italiana, cerca de Florencia, en Conveggiano. pues hay un párroco que lleva 4 años con la peculiar costumbre de tocar las campanas de la iglesia 200 veces al día. Es Leonardo Guerri. Así se llama el sacerdote que, como su propio nombre indica, pues
da guerra.
Da un poco de guerra. Fíjate que es Guerri como Ana Guerra, la que tiene agobiado al vecino por tocar el piano a todas horas. Así que son de armis tomar, todos dos. Pues bueno, pues el tema está que en la iglesia de Santa María pues tiene esta idea de tocar 200 veces al día. Claro,
el párroco no quiere.
No, él es el que lo toca.
Él quiere.
El párroco es el que toca las campanas.
Pensaba que el hombre que ya estaba harto de tocar las campanas.
No, o sea, es el párroco.
O sea, él defiende que hay que tocar la campana 200 veces al día y los vecinos
están
hartos.
Yo creo que es que no tiene internet. Y entonces se tiene que distraer con algo. ¿Qué tiene a mano? La campana. Pues le da la campana. Claro, a partir de qué... Mi pregunta es, ¿a partir de qué cantidad ya es abusar? Ya es molestar al vecindario.
Hombre, 200 parece bastante.
Claro, 200 son muchas. Porque si sumas las horas, una, a las dos, dos, a las tres, tres, no te da 200. O sea que
no, debe ser
aquí
un repique rápido.
Hace los cuartos, las medias, no sé.
Bueno, Cervelló, busca más información y mañana nos lo cuentas.
Venga.
Que llega Más de Uno con Carlos Alsina aquí a Onda Cero. Hasta mañana.